Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Aquí estamos una y otra vez luchando por la buena memoria. En la Argentina, a 35 años del golpe de Estado, continúan los escraches y los juicios. Este jueves se sabrá finalmente la sentencia en el caso de Automotores Orletti. En Uruguay, silencio, rodeos y enredos en la sombra. Vienen de lejos, tan lejos como son estos 26 años, desde el fin de la dictadura hasta hoy.
Nosotros hemos interpelado, increpado y denunciado, como tantos otros, también a lo largo de 26 años. Durante 20, la política de negación y ocultamiento de los gobiernos blanco y colorado. Había movilización popular. La llegada del Frente Amplio al gobierno generó muchísima esperanza, y por muchas razones, pero uno de los temas más sentidos por la gente era la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Era la esperanza de levantar al fin la lápida de la impunidad, la ley infame que sirvió de coartada a los partidos tradicionales para impedir la investigación y la justicia. Las cosas no fueron como esperábamos. A 6 años del gobierno del Frente Amplio, en cuyo seno hay una tremenda controversia en torno a la ley, tan tremenda que para no poner, como dicen, palos en la rueda, han sacrificado la verdad y la justicia. Por otra parte, una suerte de fundamentalismo en defensa de todo lo que hace y deja de hacer este gobierno ha ganado terreno y el movimiento popular ha perdido autonomía.
Esta censura ejercida por las mayorías y las respuestas destempladas o despectivas de los gobernantes fulmina a los críticos y preguntones. ¿Pero qué razón de Estado ha impedido la anulación de la ley de caducidad a un gobierno que cuenta con la mayoría necesaria para hacerlo?
Su tratamiento de la justicia y la reparación ha quedado reducido a un par de declaraciones mediáticas, a un par de gestos efectistas, a discursos y actos equívocos.
Apenas un par de ejemplos. Tabaré Vázquez promoviendo el Nunca Más del 19 de junio en la Plaza Independencia y avalando la teoría de los dos demonios. José Mujica insistiendo para amnistiar al par de presos políticos de la cárcel de lujo de Domingo Arenas.
Ahora visitando a un general procesado por la justicia de un crimen de lesa humanidad, comprometiendo su investidura de presidente de todos los uruguayos. Su visita ofende. Y de su confusa justificación, ¿qué lectura debemos hacer? ¿Fue la salud del general condenado lo que lo preocupaba? ¿O lo visitó, como también dijo, para aliviar tensiones? Suponemos que está en condiciones de obtener información sobre la salud de un detenido del calibre del general Dalmau sin tener que realizar una visita personal. Sobre lo segundo, nos interesa saber a qué tensiones se refiere. Estos actos, estas declaraciones confusas, van en contra de su credibilidad como jefe de Estado y son un golpe bajo para quienes vienen luchando desde hace 26 años por verdad y justicia. El terrorismo de Estado se impuso para implantar un modelo económico y un modelo de relacionamiento social. A través del terror se lograron los dos objetivos. Al fin de la dictadura, terminado el trabajo sucio, esos objetivos continuaron consolidándose hasta hoy. La impunidad ha sido imprescindible. La práctica de la impunidad no se levanta si no recuperamos espacios críticos.
La buena memoria tiene que ser algo sagrado en una sociedad que fue víctima del terrorismo de Estado.
Buena memoria.
Una vez escuché a la madre de un detenido desaparecido recordar el día en que toda la familia se retrató frente a la cámara de un fotógrafo ambulante. No tenían mucho dinero, pero de todas maneras decidieron juntarse para una fotografía familiar. Para la posteridad debieron pensar. Hoy ella agradece ese gesto de inspiración porque le permite no olvidar el rostro de su hijo.
La buena memoria
es una ausencia en carne propia. Es su hermano el que ya no está para ver crecer a sus sobrinos. Es su mejor amigo el que no tuvo la oportunidad de seguir soñando.
Con tesón y voluntad, cuando parece más cerca, es cuando se aleja más.
Es el hijo o la hija, el nieto o nieta. La buena memoria son los testimonios de una vida robada. No son solo rostros que nunca llegaron a ser adultos.
No solo son rostros de jóvenes que nunca llegaron a ser adultos. Son jóvenes repletos de esperanza a quienes ni por un segundo se les pasa por la mente la idea de la muerte.
Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responde. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, contesta. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano.
Gracias a la magia de los registros sonoros, este disco fue recuperado en La Habana en 1976. Escuchamos la voz de Rodolfo Walsh leyendo un fragmento de su libro Operación Masacre.
Rodolfo Walsh, periodista y escritor argentino, buscando a su hija desaparecida, también fue secuestrado y nunca más se supo de él. Fotografías, voces y palabras escritas ayudan. Sí, ellos existieron. Existieron y son parte fundamental de lo que somos y de lo que seremos.
Quedan muecas, insomnios del alma. Queda siempre la misma canción. Queda el tiempo que cura y que arrasa. Quedan guajos del corazón.
¿Cuántos desaparecidos hay en tu familia?
Uno, dos, tres, cuatro. De la familia Villaflor son cuatro. Azucena Villaflor, el hijo, mi padre Aníbal, Raimundo Aníbal, mi madre, mi tía, la hermana de mi padre, Josefina Villaflor, y José Azán, que es el esposo de Josefina. O sea que son 6 en total.
Tu nombre y tus apellidos.
Elsa Eva Villaflor Garreiro.
¿Cómo se llamaba tu papá?
Mi papá se llamaba Raimundo Aníbal Villaflor Gómez.
¿Y tu mamá?
Se llamaba María Elsa Garreiro Martínez.
El barrio siempre olía a café de manzanares y dormía el universo en el ombligo vecinal. Paseaban los hermanos vestiditos siempre iguales. La vida era un trompo que giraba sin parar.
Creo que la buena memoria es recordar lo que nos ha pasado como personas a lo largo de la vida o determinadas situaciones, lo que nos ha pasado como sociedad, pero recordarlo para mí pasándolo por el cuerpo y por el corazón. Es como un saber cuáles son nuestros orígenes, de dónde venimos, por qué sucedieron o suceden determinadas cosas. Por qué suceden determinadas cosas en este presente y que eso nos oriente y nos guíe para lo que queremos hacer en el futuro.
¿A vos te guía tu historia?
Sí, es el motor para lo que pongo en lo que hago en mi presente, para la educación que intento, lo que intento transmitirle a mi hijo y lo que vivo con mi abuela y con las personas que quiero. Es lo que me marca el rumbo, y es una opción lo que me marca el rumbo, que tiene que ver con mis padres, que tiene que ver con la historia de mi abuela, con la historia de mis padres, con lo que sucedió con mis padres, con una lectura del presente y una proyección hacia el futuro, pero no es una proyección abstracta, es una proyección que pasa por el corazón, que pasa por el cuerpo, no pasa por el discurso.
Después nos despertaron viejas marchas militares y cada uno hizo lo que tenía que hacer. El mar nos devolvía triste sus olas de sangre y en el aire una milonga parecía enloquecer.
A mis padres los desaparecieron cuando yo tenía 4 años. En ese momento y desde mí, los recuerdos son muy pocos. Tengo la suerte, de una forma u otra, de tener recuerdos. Otras personas no, porque a sus padres los secuestraron cuando eran muy chiquitos y no tienen ningún tipo de recuerdos. Después, en un momento de mi vida, pasé por una necesidad de tratar de reconstruir, de armar, de ponerle vida a esa imagen que me iba quedando y que me queda de mi madre y de mi padre, ¿no? Esa como reconstrucción de la memoria de las personas concretas. Después, y empezó a tener como una vida dentro de mí que me da fuerza, que me da calor. En la adolescencia, y unos cuantos años después, lo que más recordaba y rescataba de mis padres era su lucha. Era su lucha, todo el contexto de la desaparición. Y eso lo sigo teniendo, pero lo que me queda, lo que tengo más concreto y tangible es como una fuerza interior de esos dos seres que me dieron la vida y de los que rescato la belleza, la entrega, la empatía con otras personas de poner en juego su propia vida para tratar de cambiar un mundo injusto, poner en juego lo más sagrado que tenemos los seres humanos, que es la vida, por otras personas, me parece algo muy, muy noble.
Cuando el camino se alarga, qué lindo es ir recordando.
Tu abuela es española, llegó al Uruguay perseguida por el Estado español durante el franquismo. Tu mamá nació en la España franquista y llegó al Uruguay muy pequeña. El terrorismo de Estado del Río de la Plata la persiguió y la desapareció, igual que a tu padre argentino.
¿Vos crees que el Estado tiene memoria?
No, creo que no tiene memoria. Y que usa la memoria o usa determinados episodios de la historia y utiliza a personas que formaron parte de esta historia cuando les conviene. Pero creo que este Estado no tiene memoria y no le interesa. Un Estado que no mantiene viva la memoria o fomenta a través de sus distintas instituciones el recordar lo que sucedió, por ejemplo, en el terrorismo de Estado, es terrible. Una de las cosas que desde hace un tiempo pienso es que el Estado tiene la obligación, que hasta ahora no lo ha asumido, y lo ha asumido con determinados simulacros que son muy jodidos, porque se trata de la vida de las personas, se trata de familias, se trata de madres que se han muerto sin saber absolutamente nada de sus hijos, y se trata de que el Estado no cumple con determinadas cuestiones que son obligaciones y que forman parte de su propia constitución, ¿no? De su estructura, de su institucionalidad, que tiene que ver con todo este tema del discurso de los derechos, derechos y obligaciones y demás. Que determinadas cuestiones te obliga, tenés que cumplirlas, pero cuando le toca a él responder y dar cuenta por determinadas situaciones, no lo hace. Y estamos hablando de situaciones, de desapariciones, asesinatos que llevan más de 30 años, ¿no? Pero una de las cosas que hace tiempo vengo pensando es que además de las obligaciones que tiene el Estado, las obligaciones de respuesta y de investigaciones que tiene, hay una cuestión complicada que tiene que ver con los mecanismos que permitieron que determinadas cosas sucedieran. Los mecanismos a nivel del Estado y los mecanismos que existen en el imaginario social, que forman parte de nosotros. Lo empecé a pensar con el tema del holocausto judío, ¿no? Aquellos mecanismos que existen en una sociedad que permiten y que incluso hacen avalar y justificar determinadas acciones, ¿no? De genocidio y demás, por parte de los otros, entre comillas, y también por parte de quienes lo sufren, de una forma o de otra, de justificar o de aceptar determinadas cuestiones. Y creo que eso es un tema o es un aspecto del terrorismo de Estado y de después las democracias, entre comillas para mí, que no se ha discutido, no se ha hablado mucho, ¿no? De aquellos mecanismos que hacen que como sociedad justifiquemos y aceptemos determinadas cuestiones que tienen que ver directamente con nosotros, la no respuesta del Estado, la tergiversación de la historia, lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado, entre otras tantas cosas, la aceptación de determinadas situaciones que suceden en la actualidad, ¿no? De gente que vive en la calle, de gente que no tiene trabajo, de que quieren bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes, y son como todo tipo de fascismo que forman parte de nosotros y que los aceptamos y muchas veces los justificamos sin ningún tipo de cuestionamiento de nada, y que para mí tienen que ver con determinadas estructuras que forman parte como de un imaginario social que es necesario pensar.
Sí, ellos existieron. Existieron y son parte fundamental de lo que somos y de lo que seremos.
No hay nada que discutir. El Estado fue terrorista, hizo todas estas cosas que estábamos hablando, asesinó, desapareció, robó niños, robó casas, mató gente, tuvo gente presa no sé cuántos años, y tiene que dar respuesta, y punto, porque esas son las reglas del juego, de la propia formación del Estado y el propio discurso desde el Estado, ¿no? Tema de derechos y obligaciones, lo lamento, tienen que dar respuesta, y ya están, ¿no? Más de 30 y pico de años, no hay nada que discutir acá. Es vergonzoso, es realmente vergonzoso, vergonzoso. Yo sé que las bases, en un tiempo, desde hace unos cuantos años, cuando se planteó en el Frente Amplio el tema de la ley de caducidad y demás, las que plantearon y mantuvieron el tema vigente y dijeron, no, esto hay que tratarlo, de esto hay que hablar, esto hay que hacerlo, fueron las bases, ¿no?
los dirigentes y las dirigentes, no sé en qué enrosque han metido su cabeza, pero hay cosas que son indiscutibles, y es el tema de que el Estado, y no lo digo por ser hija de desaparecidos únicamente, es mi derecho y yo exijo que se me dé respuesta, no pido, exijo que se me dé respuesta, como a mí se me exigen otras tantas cosas en esta sociedad. Y el Estado debe darme respuestas a mí, a mi abuela, a mi hijo, debe dar respuestas. Lo digo como persona que vive en este país, como persona que puede establecer una cierta distancia de su historia personal y hacer una lectura general y decir, por lo que sucedió, el Estado debe dar respuesta.
¿Sacó usted? Sí. ¿Cuántas personas saben? Dos. ¿El viejo sabe? Se ríe. Él cree que sabe. ¿Dónde? No contesta. Hay que escribirlo, publicarlo. Sí, algún día. Parece cansado, remoto. Ahora me exaspero. No le preocupa la historia. Yo escribo la historia y usted queda bien, bien para siempre, coronel. La lengua se le pega al paladar, a los dientes. Cuando llegue el momento, usted será el primero. No, ya mismo, piense. ¿Dónde, coronel, dónde?
Es un manoseo de la vida de las personas, de la vida de las personas que no están, que no se sabe dónde están, que las mataron y no se sabe dónde están, y de manoseo de las personas que están vivas. Y manoseo de personas que yo que sé, como en el caso de las viejas, que se están muriendo y que muchas veces se las utilizó y se las manoseó como otras organizaciones de derechos humanos. Todos los que han crecido en esta sociedad, todas las nuevas generaciones, el mensaje que se da, que se viene dando, es terrible. Yo siempre recuerdo algo que había escrito una integrante del colectivo de Expresas, que no sé si estaba en Memorias para Armar o qué, que ella hacía referencia a un chico que estaba en la colonia Berro, ¿no? Y toda la situación terrible de la institución, de la represión, de la tortura, ¿no? Y esa cuestión de decirle a un pibe, vos porque robaste o rapiñaste a alguien tenés que estar preso. Pero esta gente que asesinó, torturó, desapareció, no está presa porque por la pacificación de la sociedad y demás, la dejamos que esté libre. Eso era antes de que agarraran a estos 5 que tienen preso ahí en la cárcel VIP, ¿no? Pero el mensaje es terrible, terrible. Es como que corroe aquello que yo escuchaba de que se reconocía y que llenaba de orgullo a esta sociedad, ¿no? Esta cuestión como de solidaridad, de empatía con el otro, con la otra, ha corroído todo eso. Se habla tanto de la violencia, el tema de la violencia actualmente, la violencia en los niños, la violencia en los adolescentes, la sociedad violenta. De hecho, no estoy hablando solo de violencia física, estoy hablando de violencia simbólica, violencia en la palabra, en el trato cotidiano mínimo, ¿no? De vecindad. Y para mí esto tiene que ver con esta violencia desenfrenada que tuvo el Estado en determinado momento, el terrorismo, y que a nivel del mensaje simbólico y claro no hubo ningún tipo de corte, decir, esto no queremos esto nunca más, ¿no? El eslogan, esto nunca más, y que se hayan hecho acciones concretas. No hubo un corte, no ha habido un corte ni un mensaje claro, y hay una continuidad que se va metiendo en el tejido social, se va metiendo en las personas en su cotidianeidad, ¿no? Esta forma de relacionamiento de la violencia, para mí tiene que ver con esto, porque si vos, a nivel del Estado, no hay un corte claro, ¿no? A nivel de determinada práctica, que es como el sumum, de la violencia del Estado. Y no hay un corte claro. Un corte quiere decir un corte en las prácticas, ¿no? En una reflexión de las prácticas que se llevan adelante, de los discursos. No ha habido un corte. Y eso para mí se nos ha ido metiendo de a poquito en todos lados.
La ley interpretativa de la ley de caducidad se votará, parece, el 12 de abril. Se hará en condiciones, diríamos que flacas, precarias, como si se tratara de un acto no para profundizar la justicia, sino para atender los reclamos de los organismos internacionales que exigen la inaplicabilidad de la ley por ser incompatible con todas las leyes de amnistía relativas a graves violaciones de derechos humanos, por ser incompatibles con el derecho internacional y con las obligaciones internacionales que también suscribió en su momento el Estado uruguayo. Además, el Tribunal de la Corte Interamericana conminó a las autoridades a abstenerse de realizar actos que impliquen la obstrucción de las investigaciones. Será un paso, pero ¿bastará para terminar con la impunidad? Agradecemos la palabra de quien sufre la ausencia en carne propia, Elsa Villaflor Guerreiro.
Es el arco y la flecha. El arco es la memoria y la flecha es el futuro al que hay que ir, ¿no? Pero sin olvidar el arco, sin olvidar todo ese pasado, esas tremendas heridas, todo eso tiene que ser la fuerza, la energía para seguir hacia adelante. Nunca prescindiendo ni desviándose de ese pasado, ¿no?
También agradecemos estas palabras de Daniel Viglietti.
Con mi luz de minero, con mi andar, yo descubrí que las estrellas no son culpables, no son ellas las que inventaron los segundos y los minutos de este mundo. Yo comprendí que no son ellas, no son culpables las estrellas, no. Esta noche de grillos le he de dar mi violento relámpago al cantar. Yo descubrí que los planetas no son culpables de las restas, que la matanza de mi tiempo no es culpa de esos elementos. Yo comprendí que no son tretas, que sean obras de planetas, no.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.